Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisiones en Audio del Pastor Rick Warren. La pandemia del COVID-19 nos mostró que necesitamos una fe que funcione cuando la vida no lo haga. El Pastor Rick nos lleva a través del libro de Santiago en un profundo y práctico estudio de cómo nuestra fe en Dios se debe hacer real a través de nuestra respuesta a las situaciones extremas de la vida. Porque tu fe se revela a través de las cosas que haces. Acompaña al Pastor Rick en la tercera parte de la serie del libro de Santiago titulada Una fe que funciona cuando la vida no. ¿Cómo hacer, ahorrar y utilizar las riquezas sabiamente? Dios nos ha pedido hacer ciertas cosas con el dinero. Y nos ha dicho qué no hacer con él. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión del mensaje titulado Una fe que administra las riquezas sabiamente.
La semana pasada vimos la primer parte de una fe que no necesita acumular dinero porque le confiamos a Dios nuestro futuro. Por lo que en el capítulo 5 de Santiago les da tres advertencias a las personas que son adineradas. Vimos la primera la semana pasada y hoy veremos las otras dos. Pero esto es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a invertir estas tres advertencias y vamos a verlas como tres cosas positivas que Dios quiere que hagas con tu dinero. Así que veremos las dos juntas. La advertencia. Primero dice, acerca de la acumulación de riquezas. Dice, tesoros corroídos que han amontonado. No me quedaré mucho en este tema porque ya lo hablamos en la conferencia pasada, pero repasemos este versículo, el versículo 3. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Dice la Biblia que el dinero es una herramienta. No es mala ni buena, es solo una herramienta y no está hecha para acumularse. En otras palabras, Dios no quiere que lo montones, quiere que el dinero se mantenga en circulación. Eso es lo primero. No lo acumulamos, sino lo ahorramos sabiamente. Lo segundo que Santiago nos dice que debemos hacer es que al adquirir riquezas, no lo hagamos deshonestamente. No acumulemos y no obtengamos deshonestamente. Dios tiene algo que decirnos acerca de esto en la Biblia. Nos dice que eso es deshonesto. Esta es la segunda advertencia que nos da Santiago. Nos dice que no seamos deshonestos con nuestro dinero, y una de las formas de ser deshonestos es no pagarle suficiente a las personas que trabajan para ti. Lo siguiente es tratar a los demás de forma justa. Escríbanlo. Tratar a los demás de forma justa en la forma en la que utilizas el dinero. Proverbios 16:11 nos dice, Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. Nos pone un estándar. Demanda imparcialidad en todos los acuerdos de negocios. Si quieren la bendición de Dios en sus trabajos, tienen que ser justos con sus empleados y con los demás. Por eso, vemos el segundo principio de las riquezas. Es obtenerlas honestamente. Y eso implica no abusar de las personas para obtenerlas. Hablando de no engañar a otras personas económicamente, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hace una pregunta muy oportuna. Malaquías 3, 8 al 12. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Y por eso la nación de Israel estaba en desgracia. ¿Sabían que las naciones pueden estar en decadencia por no diezmar? Y continúa, traigan todos los diezmos al depósito del templo. Llévalo a donde alabamos, donde adoramos, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo haces, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Esto es un reto? Esta es la única vez en las Escrituras en las que Dios dice que lo pongamos a prueba y que lo hagamos por medio de nuestros diezmos. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Y después añade, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Entonces, todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite. ¡Qué gran versículo! Y claro, esto es una de las promesas clásicas de Dios en la Biblia sobre el diezmo. Y hay más promesas en la Biblia para cuando somos generosos. Damos y diezmamos. De hecho, hay más promesas de dar el 10% a Dios que de cualquier otra promesa de otro tema. ¿Por qué será esto? Porque Dios es un Dios generoso y quiere que aprendamos a vivir con inmensa generosidad mientras estamos aquí en la tierra. Quiere que aprendamos a ser masivamente generosos, que seamos más como Él, que aprendamos a liberarnos del dinero. Y sabe que la generosidad es el único antídoto para el materialismo, el único antídoto para vivir en una sociedad en la que constantemente nos dice que compremos, que obtengamos más, 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 más y más. El antídoto es dar y dar y dar más. Y cada vez que rompamos las ataduras del materialismo en nuestras vidas, cada vez que somos generosos, le decimos a Dios, confío en las promesas que hiciste si somos generosos y diezmamos, y confío en que tú vas a cuidar de mí si te honro. La mayoría de ustedes saben esto. Saddleback es la iglesia más generosa en Estados Unidos, tal vez en el mundo. No conozco una iglesia más generosa. Para los que no saben, la palabra diezmo significa 10%, y a lo largo de las Escrituras, Dios nos da el mandamiento de regresarle el 10% a la iglesia de todo lo que ganamos. A eso le llamamos diezmar. ¿Por qué nos pide Dios que hagamos esto? Bueno, definitivamente, Él no necesita de nuestro dinero. No es pobre, ni está en bancarrota, ¿cierto? Para empezar, todo es de Él. Solo nos presta las cosas mientras vivimos aquí y después se lo presta alguien más. Pero la Biblia nos dice que pongamos en práctica este principio de poner a Dios primero en nuestros ingresos. Le daré el 10% de regreso por tres razones: pasado, presente y futuro. Primero, le regresamos a Dios el 10% como gratitud por el pasado. Le decimos, Dios, si no fuera por ti, no tendría nada de esto. Así que lo hacemos para agradecerle. Lo segundo, por nuestras prioridades en este momento. Dios, en mi presente, eres mi prioridad en mi vida, en mi tiempo, en mi dinero y en mis relaciones o cualquier otra área de mi vida. Lo que sea en lo que quieras la bendición de Dios, tienes que ponerlo primero. Tal como Jesús decía, si primero buscas mi reino, me haces tu prioridad, voy a cuidar de todas las necesidades en tu vida. La tercera razón por la que diezmamos es por el futuro, para demostrarle a Dios que confiamos en Él y en que Él va a cuidar de nosotros, que creemos en sus promesas, que son de fiar, que mientras le seamos fieles a sus mandamientos, Él será fiel para con nosotros en el futuro. ¿Saben qué es lo más loco que he escuchado? Algunas personas sí confían que Dios cumple sus promesas sobre la salvación, que Él los salva y los lleva al cielo, pero no confían en las promesas acerca de que, si diezman, Él los cuidará y les proveerá sus finanzas. ¿Entienden esta lógica? Si no pueden confiar en Dios con sus finanzas, ¿cómo pueden confiarle su salvación, su vida eterna? Si no confían en Él empezando por esto, ¿cómo pueden confiar en Él en todo lo demás? Proverbios 3, 9 al 10. Es una de las cientos de promesas acerca de la generosidad en la Biblia. Y dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. No dice que lo honremos dándole lo último de lo que producimos, ni las obras. Él dice, si lo hacen, yo llenaré sus graneros de grano y sus barriles se desbordarán de vino fino. Permítanme hacerles una verdadera pregunta. ¿Ustedes creen esa promesa de Dios? ¿O creen que deberíamos de quitarla de las Escrituras? Saquen una navaja y corten ese versículo porque aparentemente no la creen. Y si en verdad lo creen, ¿cómo lo están demostrando? ¿Están diezmando? Recuerden, si quieren la bendición de Dios en todo, tienen que poner a Dios en todo primero. Hace años un amigo mío, director ejecutivo muy rico, me dijo, Pastor Rick, asegúrese de decirle a las personas que el mejor tiempo para comenzar a diezmar es cuando están en deudas. Y le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, porque necesitamos la ayuda de Dios para salir de ellas.
Esto es Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. ¿Sabes? El pastor Rick piensa que el Señor está usando esta pandemia global para llamarnos a tener un amor más profundo por Dios y por nuestro prójimo. Es por eso que nos trae la tercera parte de su serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no, tomada del libro de Santiago. Esta serie no solo se aplica a la presión que la pandemia ejerce sobre nosotros, sino que es aplicable a cualquier circunstancia adversa de la vida. Por esto, el pastor Rick quiere enviarte todos los mensajes de la tercera parte de esta serie en formato MP3 descargable de alta calidad y sin comerciales. De esta manera, podrás escuchar las enseñanzas en cualquier lugar que te encuentres, o las podrás compartir con tus amistades. Tú puedes recibir estos mensajes como agradecimiento por tu aportación económica de cualquier tamaño que des a este ministerio. Visita pastorricespañol.com. Nuevamente es pastorricespañol.com.
Recuerden, si quieren la bendición de Dios en todo, tienen que poner a Dios en todo primero. Hace años un amigo mío, director ejecutivo muy rico, me dijo, Pastor Rick, asegúrese de decirle a las personas que el mejor tiempo para comenzar a diezmar es cuando están en deudas. Y le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, porque necesitamos la ayuda de Dios para salir de ellas. Repasemos. ¿Cómo usamos el dinero sabiamente para tener las bendiciones de Dios en todo lo que te dé? Primero, para adquirir riquezas, Dios nos dice que no acaparemos neciamente, sino que ahorremos con sabiduría. Después, nos habla de la forma en la que lo adquirimos, que no lo hagamos deshonestamente, más bien tratar a los demás de forma justa. No hagamos trampas. No engañemos a las personas. Y por último, al destinar tu riqueza, no la gastes egoístamente. Dice en Santiago 5:5, cuando las tengas, que es algo que Dios te ha dado, no las gastes egoístamente. En este versículo nos dice la tercera advertencia. Ustedes han llevado una vida de lujos aquí en la tierra y se han dado gusto en todo lo que han querido. ¿Qué les está diciendo? Pues que no confundamos nuestro valor neto con nuestro valor propio. No son lo mismo. Tu valor propio no está basado en tu valor neto, y nunca confundas tu valor como persona con tu valor monetario. No necesitan bienes para demostrar que son valiosos, ni tener un estatus simbólico, y mucho menos presumir o alardear. En una paráfrasis de Proverbios 13:7 dice, una vida pretenciosa y extravagante es una vida vacía. Una vida sobria y sencilla es una vida plena. Santiago termina estas tres advertencias diciendo esto en Santiago 5:6. Ustedes han condenado y matado a gente inocente sin que esa gente les opusiera resistencia. ¿Qué significa esto? Por la forma en que he vivido, ¿he ocasionado que las personas sean condenadas y mueran? Bueno, ¿puedes ver si eres responsable si acumulas lujos en vez de ayudar a las personas que están muriendo de hambre? Sobre todo, Si tienes comida de sobra, tanta que estás engordando, ahí sí hay un problema. Entonces, ¿qué se supone que debo de hacer con mi dinero si no me lo puedo gastar en mí mismo? Bueno, es muy sencillo. Aquí dice, comparte con generosidad. ¿Sabían que Dios está probando qué tanto puede confiar en ustedes? Y nos dice, como en la historia de los talentos, si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Y Dios nos está probando para ver qué hacemos con lo que Él nos da. ¿Ustedes qué hacen con lo que se les ha dado? Si Dios nos ve fieles, Él nos va a dar más de lo que hemos recibido. ¿Puede Dios confiarnos bendición más grande? Permítanme terminar con un par de promesas. Aquí hay una. Proverbios 11:24 nos dice, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. ¿Entendido? En la vida hay personas que dan y hay personas que quitan. Si mi vida entera se trata de tomar, acumular y gastar en mí mismo, Él nos dice que al final de cuentas lo vamos a perder todo. Pero en otro verso nos dice en Proverbios 11:25, el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Me encanta este versículo y lo he encontrado real en mi vida. Las personas generosas prosperan y quien reanima a otros será animado. Desde que era pequeño, he intentado ser generoso, dando más y más. ¿Y saben qué? Nunca le he podido ganar a Dios. Les daré mi testimonio. Soy la prueba viviente de que aquel que reanima será reanimado y que el generoso prosperará. Y estas son las tres formas en las que Él quiere que usemos nuestro dinero sabiamente, sin importar qué tanto o qué poco tengamos. ¿Y qué sucede? Nosotros entonces hacemos lo que Dios nos dice que hagamos con nuestro dinero. No lo acumulamos ni lo acaparamos neciamente, más bien ahorramos con sabiduría, no deshonestamente, tratamos a los demás de forma justa y no lo utilizamos de forma egoísta solo para nosotros, sino que lo compartimos con los demás. ¿Qué sucede cuando hago esto? Él nos da más porque nos puede confiar más. Y no solo eso, sino te sientes libre de cualquier culpa, vergüenza o remordimiento. El último versículo en el bosquejo lo resume. Proverbios 10:22. La bendición del Señor trae riqueza sin que con ellas traiga tristeza. Buck McQueen llevó a su hijo a McDonald's y al ordenarle pidió una orden grande de papas fritas. Su hijo estaba sentado en el asiento del copiloto mientras Bob manejaba y le dice Bob a su hijo, ¡wow! Ese olor de las papas fritas llegó hasta acá. Huelen tan ricas. Así que se estiró para tomar una papita y cuando lo hizo su hijo le dio un manotazo pequeño mientras le dijo, papá, no puedes agarrar de estas papas, son mías. Y Bob dice, ¿sabes? Mientras seguí manejando, tres pensamientos vinieron a mi mente. Número uno, a mi hijo se le olvidó que yo fui el que le compró eso que tiene. Todo, yo lo llevé a McDonald's, yo le pedí su orden, yo pagué por ellas y yo se las di. La única razón por la que él tiene papas fritas es por mí. Lo segundo que pensé, mi hijo no se da cuenta de que si yo quiero, se las puedo quitar completamente. Pudiera quitarle el paquete entero, no solo una, quitarle todas las papas de su mano. Yo soy el papá. Y decir, eso es lo que ganas por ser egoísta. O si quisiera, pudiera comprarle a mi hijo un camión lleno de papas fritas. Y lo tercero que me di cuenta era que yo no necesitaba de sus papas fritas. Fácilmente, pude haberme comprado unas para mí. De haber querido, pude haberlo hecho. Pero lo que quería era que él aprendiera a no ser egoísta. Esas son exactamente las tres lecciones que Dios quiere que aprendamos con nuestro dinero. No es nuestro. En realidad, nada es nuestro. Todo lo que creen que poseen es en realidad un préstamo. Es el dinero de Dios, y pudiera quitárnoslos en un instante, o pudiera duplicarlo o triplicarlo. Solo quiere que aprendamos a no ser egoístas. ¿Han llegado a tener ese tipo de relación con Dios, donde confían a ese grado en Él? Y después, cuando nos pide una caja de papas fritas, recuerda, Él no necesita tus papas fritas, solo quiere que aprendas a ser generoso y nos dice, ¿puedo tener la primer papita? Solo quiere ver si confías en Él, si creemos las promesas en su palabra. Una de las promesas en la palabra de Dios es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Eres salvo? Si aún no lo eres, puedes serlo ahora. Puedes creer en el Señor Jesucristo, nada más. No son 15 cosas más, solamente cree en el Señor Jesucristo y con eso serás salvo. Cada semana en la iglesia de Saddleback entregamos nuestras vidas a Jesús. Y si nunca lo has hecho, si nunca has entregado tu vida a Cristo y esta es tu primera vez, permíteme guiarte en oración. Inclinemos nuestra cabeza. Padre, te damos gracias por todo lo que estamos escuchando. Y tal vez hay alguien aquí que nunca ha cruzado esa línea, que sabe de ti, pero nunca ha abierto su corazón a ti. Nunca ha puesto su confianza en ti. No ha abierto su vida a ti. Escucha su humilde oración el día de hoy. Repitan después de mí. Querido Jesucristo, no sé todas las palabras que tengo que decir, pero sí sé que te necesito y que te quiero en mi vida. Quiero aprender a confiar en ti y quiero cambiar mi forma de vivir a tu forma de vivir. Quiero conocer el propósito de Dios en mi vida y quiero pasar el resto de mi vida conociéndote. Gracias porque moriste por mí. Ayúdame a entender el significado de esto. Gracias por perdonar todo lo que he hecho mal y te pido humildemente que me aceptes en tu familia y en el cielo un día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Saludos a todos. Hoy quiero presentarles a Allison. Recientemente, ella me escribió para contarme de cómo Dios la salvó de una vida de prostitución y de cómo usó Esperanza Diaria para ayudarle a crecer siendo una creyente joven. Eso es lo que ella escribe. Yo crecí en una familia atea y me enseñaron que las personas que creen en Dios están locos, tontos y que les han lavado el cerebro. Terminé a la edad de 15 años siendo una drogadicta. Y para poder pagar las drogas, terminé vendiendo mi cuerpo en las calles y me quedé sin hogar. Pero encontré una Biblia en el cuarto de un hotel en el cual estaba trabajando. Y Dios me salvó de una manera radical a través de su palabra. Luego, una asombrosa iglesia me abrazó y me ayudó a crecer en el Señor. Pastor Rick, un día encontré una entrevista suya por el internet y me sorprendió mucho. Así que ingresé a su página y descargué la aplicación de Esperanza Diaria y comencé a escuchar sus enseñanzas cada mañana. Luego compré el libro de Una Vida con Propósito y lo disfruté mucho. Me siento tan bendecida de poder dar una donación mensual para que pueda seguir compartiendo el mensaje alrededor del mundo. Sus mensajes de Esperanza Diaria han significado mucho para mí a lo largo de este último año. Y eso, que solo soy una niña en Cristo. Aprecio mucho toda la inspiración que adquiero de escucharle. Gracias, Pastor Rick. Allison, no tengo palabras suficientes para agradecerte por escribirme y compartirme tu historia. Vivimos para recibir este tipo de cartas y es muy emocionante escuchar historias de personas como tú que han sido tocadas y transformadas de forma radical por el mensaje de Esperanza Diaria. Y por supuesto, te agradezco por tu donación mensual. Quiero agradecer sus oraciones por este ministerio, para que podamos seguir llevando las buenas noticias de esperanza a otros. Quiero que sepas que voy a estar orando para que Dios continúe usando tu vida para ayudar a otras personas y que use a Esperanza Diaria para que te siga ayudando a crecer más como Jesús. Dios te bendiga.
Acompáñanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa es patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.